proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más joven de lo que crees. Tus demás proveedores son Solimac todo el clima y las empresas se mueven en Cabify.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo en Radio Agricultura de Hoy por Hoy Chile. Soy Cata Droguet, acompañándote todos los días a eso de las 3 de la tarde para que hablemos de sostenibilidad, actualidad y sociedad. Mire, todo terminó con TAP, no lo había cachado, ahí como una rima chilena. Querido Víctor Palma, ¿cómo estás? Marca Chile también aquí en nuestro país, en nuestro programa, nuestro panelista estable. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido.
Muy bien, muy contento. Día viernes, ya terminando una semana intensa, pero muy entretenida.
Qué rica esta semana, han pasado varias cosas, también algunas cosas que han remecido la opinión pública, harta actualidad. Así que vamos a revisar de todo un poquito en el programa el día de hoy con quien es nuestro periodista de actualidad y también parte de nuestro panel, Claudio Santelices. ¿Cómo estás, querido Claudio? Bienvenido.
Cata, querida Víctor, y por supuesto a cada uno y cada uno que nos sigue, ¿no? A través de las distintas señales de Radio Agricultura. Efectivamente, viernes de esta semana, como decía Cata, intensa en todos los sentidos, intensa en noticias, también en lo que está ocurriendo en el Mundial de Fútbol, en todos los frentes noticiosos, como nos enseñan en la universidad, están ocurriendo cosas, así que es una semana que se nos viene. Y ya me acabo de enterar que la próxima semana tiene feriado.
¿Cuál es el feriado?
Jueves.
Oh, ¿qué se conmemora?
¿16?
¿En las Cármenes?
¿En las Cármenes?
Carmencita, saludo ahí a todas las Cármenes de nuestro país. Un nombre clásico, hay nombres clásicos chilenos que... ¿Hay algún estudio así como de...?
Hay apellidos, pero nombre claro, o sea, todos los años sacan los nombres más inscritos en el registro civil, pero son los nombres más que están de moda, pero claro que hay nombres como emblemáticos, que no saben que hablamos de la señora Juanita o Don Juan, que es un clásico.
Claro. Yo tengo un Juan en mi vida.
Y como ha ido cambiando, ¿no? Estos temas, ya que lo mencionamos, el de los nombres, porque efectivamente los nombres que están hoy día son súper distintos a los que estaban, no sé, hace 30 años, 20 años. Todos los nombres van teniendo moda, efectivamente, ¿no?
Oye, y por ejemplo,
María, Carmen,
cuando estaba la época de los Backstreet Boys, hubo un Brian. Ahora dicen que está de moda Olivia, Amelia, Mila y también el nombre Isla. ¿Se habían escuchado Isla?
No, Isla no.
En niños, Noah, Teodoro, Lucas también.
Mira, Lucas puede haber vuelto porque el año pasado era Agustín, estaba...
Claro, mira, aquí tengo justo según el Servicio de Registro Civil e Identificación, los nombres que más se inscribieron durante el 2025. En el caso de las mujeres, Emma.
Ya.
¿Por cuarto año consecutivo? Y en el caso de los hombres, Mateo, favorito indiscutible, por noveno año consecutivo.
Yo creo que ese hombre rompió muchos corazones.
Por 4 años. Claro. Mira, mi hijo, que se llama Mateo, tiene que cumplir 10 años, así que...
Es ropa tendida,
no, pero es un hombre que, si tú lo das vuelta, también dice te amo. Con las palabras.
Claro, mira.
Solo para el podio, ya. Las mujeres, dijimos Emma, el más inscrito del año 2025, Emilia, el segundo, mira. Sofía, el tercero, Isabela, el cuarto, y Julieta, el quinto. Es el podio de las mujeres.
Mi hija tiene cualquier amiga y compañera de curso que se llama Julieta, y la otra que dijiste era...
Isabela,
no.
Sofía. Entonces son las Sofías. Los más inscritos del 2025 en mujeres. Y en hombres, Mateo es el primero, Liam... el segundo,
nombre.
Liam, Lucas, el tercero, Santiago, el cuarto, y Facundo.
¿Facundo?
Sí, Facundo era un nombre muy
antiguo. Eso quiere decir, como...
Y que ahora también se está ocupando mucho en nuestro país.
Los clásicos chilenses son José, Juan, Luis, en hombres, y para las mujeres, María, Rosa y Ana.
Y Carmen también. Carmen.
Y las Carmen, sí.
Y por supuesto, Carmen. Y mucho el segundo nombre del Carmen.
Claro.
Y los compuestos, ¿no? Carmen Gloria, Ana María,
Luz María, en fin, todas esas variables de esos nombres que al final también lo complementaba. Pero bueno, sí, efectivamente, esto es a propósito que el próximo jueves tenemos.
Entonces, el feriado el jueves.
El jueves es feriado.
Día de la Virgen del Carmen, acá en Chile, esta fecha que celebra a Nuestra Señora del Carmen, reconocida oficialmente como la reina y patrona de Chile, así como de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
Y en el norte se celebra la fiesta, la fiesta exacta, es una fiesta, pero increíble.
Estado.
Es un lugar único, que yo creo que en Chile saca un poco potencial. El tema es que se llena mucho, entonces en la fiesta particular la gente acampa, se moviliza toda la región de Tarapacá, toda la, la gente de Iquique, de Alto Hospicio, se mueve a la Tirana, pero los diablas son...
Claro, sí, porque no es solo una fiesta religiosa, es una fiesta cultural que tiene todo eso, de la música, como lo que pasa en Yumpel, ¿no? En enero, el 20 de enero, en Yumpel, que también es algo que excede lo netamente religioso.
¿Qué pasa en Yumpel? Cuéntanos, Claudio, yo no...
Hay una procesión que se hace el 20, muy al estilo de los vasquis, ¿no? Pero en el sur, y se hace justamente una celebración que se hace el 20 de enero en la localidad de Yumpel, donde acuden todos los fieles, y que además, obviamente, del carácter religioso, que es lo principal, tiene muchos elementos que lo rodean, que lo hacen una fiesta muy tradicional de nuestro país, ¿no?
Y realmente vincula también la gastronomía, y eso también hace único este tipo de fiesta, porque en otros países, sobre todo volviendo a la Tirana, es algo andino, que se mezcla también mucho con lo que pasa en Bolivia, con lo que pasa en Perú, pero particularmente en Chile todas estas fiestas se combinan mucho con lo gastronómico, que es algo que diferencia a Chile y que también potencia un tiempo.
Exacto, y además en este caso es a San Sebastián, en el caso de Yumbel, porque tenemos lo que ocurre en la Tirana y también tenemos lo que ocurre en Los Vázquez, ¿no? En ese caso la Virgen de el Carmen y la Virgen de Los Vázquez. Así que nada, bueno, pero eso, todo eso en el marco de lo que va a ocurrir la próxima semana, para que este viernes tenga ese sabor especial, ¿no? De saber que la próxima semana va a tener ahí un día entre medio.
Usted es como esa gente que anota los feriados, hay que estar
No,
porque hay gente que el 1 de enero tiene todo mapeado, todos los feriados del año.
Sí, es que tú lo planificas bien. Está muy bueno porque al final tú te pides con anticipación el día viernes, por ejemplo, y lo ves con tiempo, y tú te puedes hacer un... Sí, pues, seguro el que está anterior no debió haberlo visto antes y probablemente ya tendría la otra semana más.
¿Y tú ya lo pediste?
No, pero o sea, me acabo por dar y me dijeron recién.
El otro día tengo que estar, vamos a tener que estar. Sanguchito. Sin duda, muchos chilenos y chilenas van a salir de Santiago aprovechando el vuelito de este fin de semana largo de invierno, que también es rico irse a la playa de invierno.
Sí, es que sí, se la playa, ¿no?
Así que bueno, ahí quienes puedan hacerlo, nos encanta que eso ocurra. Y hoy día, que es día viernes 10 de julio, Claudio, me imagino que también hay actualidad y hay cosas, esos datos que nos traes.
Esa historia, porque al final el ir a revisar lo que ocurrió en algún minuto en la historia, valga la redundancia, son historias que solo toman perspectiva cuando las recordamos, ¿no? Porque hoy día nos parecen algo de pronto tan tradicional, pero que nos hablan de una época. Y una de esas historias que les voy a traer hoy tiene que ver con algo que ocurrió en el año 1964. Y ya que hablábamos de estos elementos culturales, ¿no? Pasó algo en el año 64, un 10 de julio, que es que aparece como una cosa que hoy día nos parece tan cotidiana, rompe un esquema de un modelo tradicional y que finalmente marca una época, que es la aparición de la minifalda. El año 1964, un 10 de julio, la diseñadora británica Mary Quant subió por primera vez a una pasarela una minifalda. Una falda que tenía 35 centímetros y que, por supuesto, escandalizó a todas las personas, puesto que lo más exagerado en esa época era 15 centímetros sobre la rodilla. Sin embargo, esta tenía apenas 35 centímetros. Y lo que hace especial es que, además, Juan nunca se atribuyó la invención, ¿no?, esta diseñadora, sino que dijo que fueron las propias clientas las que decían más corta. O sea, de esos 15 centímetros que decíamos de la rodilla, las mismas clientes le iban pidiendo a esta diseñadora que hicieran esta falda más corta. Y ella le fue haciendo caso y finalmente se instala este concepto de la minifalda. Y obviamente el establishment de la moda reaccionó, miren, la palabra correcta es furia. De hecho, Coco Chanel, ¿no?, que hoy día todos la vemos como una mujer vanguardista, como una persona vanguardista, en esa época la llamó simplemente horrible esta invención. Pero obviamente lo que ocurrió en la calle
tenía otros planes, ¿no? A lo que inicialmente se había dicho respecto a esto. Y al final la minifalda se convirtió en un hito, ¿no? En un hito cultural y también un símbolo de lo que fue la revolución cultural de los 60, de la libertad femenina y, de alguna manera, a estos convencionalismos que se habían instalado posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y, sin embargo, con esto se instala un elemento que hoy día nos parece tan cotidiano, pero que en algún minuto rompió un paradigma cultural, ¿no?
Yo nunca me voy a olvidar una vez que alguien, una tía, vamos a ponerle una tía, me dijo que en su época la mujer no podía fumar en la calle, estamos hablando de época, ya, y que no era tan atrás, que tú no, como mujer, tú no podías fumar en la calle y no podías ponerte una falda corta porque era mal visto, básicamente. Pero yo creo que esta aparición, ¿no?, de la minifalda finalmente viene a representar simbólicamente este proceso de emancipación femenina, finalmente, ¿no? Y un desafío directo como a todas estas normas conservadoras, medias posguerra, ¿no? Marcando esta pauta de libertad que no solamente era el ponerte la mini, sino que también libertad sexual, la autonomía sobre tu propio cuerpo, el rechazo a estos cánones de vestuario súper estrictos, ¿no? Y rígidos. Y bueno, es una prenda que sin duda ha trascendido la moda para convertirse en un fenómeno visto sociocultural que se puede mirar como desde muchos lugares, ¿no?
Sí, cuando uno recuerda la televisión de esa época, que era en blanco y negro, también la minifalda era una forma de diferenciar también a la mujer, y como no había el color que te podía permitir ser más femenina, era una forma de poder también que la mujer se representara, y yo tengo como esa imagen de la televisión en blanco y negro con las mujeres con minifalda, y te hacía esa diferencia, te mostraba una mujer distinta que quería contarte algo, que quería ese empoderamiento para poder mostrar lo que tú dices, no puede, en esa época no me acuerdo ya si podían votar o no, pero sí, ya podían votar, o sea, estaban recién como comenzando con esa igualdad que hasta el día de hoy no ha costado que las mujeres puedan entrar.
Ustedes, hombres queridos de esta mesa, ¿qué les parece hoy día, la fecha de hoy, día de julio del 2026, una mujer con minifalda? ¿Significa algo?
Es que yo creo que este es el punto, porque tú cuando observabas en esa época, ¿no?, tú solo por el hecho de usar como mujer la minifalda decía todo, porque de alguna manera tú estabas desafiando, claro, lo que era la convencionalidad, ¿cierto?, claro, del momento. Claro. Hoy día es algo más estético, a ti te podrá gustar, hay personas, hoy día aparte, no sé, en algún minuto era como que la minifalda tenía que venir de la mano de que la mujer tuviera ciertos cánones también, ¿no? Hoy día eso tampoco importa, entonces ha ido cambiando la percepción o la concepción que tenemos del uso de la minifalda. Hoy día es un elemento que no nos habla de desafiar algo, sino que es simplemente un elemento estético, ya lo tenemos mucho más naturalizado. Hay gente que, por supuesto, todavía no le gusta, lo considera un exceso, pero en general, en términos como generales, creo yo, está mucho más aceptado y ya no tiene ese metalenguaje, ¿no?, de que tú simplemente por usarla estás tratando de dar un mensaje.
No, y también por comodidad. Yo creo que también la mujer ha ido buscando el sentirse cómoda y no necesariamente a través de la prenda representar algo, que sí por sí lo hacen, pero creo que esa comodidad también pasa por cómo yo quiero andar, cómo quiero vestirme, y tal vez los hombres por alguna razón no lo hacemos, yo creo que equivocadamente.
Pero lo interesante es eso, ¿no? Lo interesante es que esto ocurre en el año 64, o sea, estamos hablando de hace 60 años, y rompe un paradigma, ¿no?, cultural, y que a veces nos parece como tan obvio, ¿no?, que igual que cuando se inventó el bikini y todo esto que lo hemos conversado en otras fechas, pero
uno pierde la perspectiva de lo que fueron estos hechos. Entonces hoy día, claro, tú prendías el Instagram y está la gente perdonando la expresión a poto pelado y da lo mismo. O sea, hoy día mostrar una pechuga más, una pechuga menos, yo creo que es cero acto de coraje o de rebeldía.
El desafío está siempre al borde.
Sí, o sea, estamos hablando de situaciones que sí fueron símbolos de liberación femenina, que mostraban, ¿no?, una cultura juvenil distinta, de una generación que buscaba expresarse con ideales propios, ¿verdad? Y con igual con este ojo escandalizado de estos padres de la época, ¿no? Así que, bueno, sin duda, un hito que nos trae este año 1960, dijiste.
1964. Me adelanto en el tiempo.
A ver.
Me adelanto en el tiempo porque ya que estamos hablando de esta perspectiva, ¿no?, de cómo, en este caso, en el año 64 a hoy, la minifalda generó un cambio cultural. Hay algo que pasó en el año 2008, o sea, no hace tanto, pero que hoy día nos parece mucho más tradicional y que de alguna manera cambió nuestra vida. El año 2008 nace lo que hoy conocemos como App Store. la App Store y en general estos lugares donde vamos a descargar aplicaciones, nace en el año 2008 con apenas digo, ojo, 500 aplicaciones, que en ese minuto era una locura, pero para que tengan una dimensión, hoy día estamos hablando de que hay más de 1,8 millones de apps disponibles en la App Store. Pero bueno, un 10 de julio del año 2008, Apple abre esta App Store, digo, con 500 aplicaciones, y le ha generado nada menos que a la empresa y a sus, obviamente, desarrolladores, 320 mil millones de dólares. Pero lo más extraordinario es que cambió nuestra vida cotidiana, al final, la App Store. ¿Por qué? Porque dentro de esa aplicación, digamos, podemos descargar las aplicaciones que hoy día nos parecen absolutamente naturales para pedir comida, para meternos al banco, incluso para conseguir pareja, para llamar a un taxi.
¿Eso?
No.
Importante conversación, pero que me llama la atención eso de las aplicaciones para buscar pareja.
Sí, claro, pero que en algún minuto, porque hoy día está un poco más en decadencia, ¿no?
Luchito dice que sí, que ha usado. ¿Usa Tinder, Luchito? Sí. No.
Entonces, claro, estas aplicaciones hoy día definitivamente cambiaron la manera en que nos relacionamos con servicios, con productos, ¿no? Porque hoy día efectivamente con una aplicación uno resuelve todo en lo del banco, no tiene para qué acercarte a un banco. De hecho, la mayoría probablemente que no nos escuchan no van hace mucho tiempo al banco a propósito de las facilidades que nos entregan estas aplicaciones, que hoy día son tan cotidianas que se nos hacen como necesarias, pero que sin embargo recién aparecieron en el año 2008.
¿Saben qué me pasó hoy día? Me cortaron el celular en la mañana.
Oh.
¿Ya? La cuenta, ¿sabes cuánto salía la deuda? 515 pesos. Estoy en investigación de eso, porque ¿cómo te cortan un celular por 515 pesos? Aparte, ¿cómo llegamos? Mire, para que me crean, para que no crean que soy mitómana, les tomé la foto para que ustedes lo vean. O sea, cosas que pasan de verdad. Miren, mi deuda, 515 pesos.
No te llevo ninguna alerta, nada.
515 pesos es mi deuda y me cortaron el celular. Ahora ya, eso es una canasta. La otra canasta. Yo como que normalicé el tener el Waze. ¿Me cacháis? Entonces iba a una dirección en la mañana, rápido, hacía una charla, tenía que llegar a cierta hora, impecable, qué sé yo, y la dirección no la tenía en el disco duro, o sea, la tenía anotada, pero no cómo llegar la ruta, ¿me cacháis? Se prende el Waze y no había Waze, y me quedé en la mitad de la calle sin ruta, o sea, ¿cómo llegar
al lugar? Un par de horas.
Fui análoga, y te juro, Víctor, que fue otra vida, porque uno va en un automático, porque te va guiando el Waze y tú vas pensando 400.000 otras cosas. Yo aquí tuve que ir pensando en la ruta, cómo colegiar, dónde estaba saltarme a Vespucio, porque ahí había taco a esa hora, en los colegios. Toda una cuestión que debe existir en tu cabeza cuánto alojáis la confianza en una app, como por ejemplo como el Waze.
Claro, el Waze, Claudio, pasaba a ser parte del cotidiano, ya lo das por hecho, y cuando no las tenemos es cuando... Wow, o sea, eso es 2008.
Es que eso es lo que te iba a decir, son menos de 20 años. O sea, imagínate lo veloz que es ese cambio finalmente cultural, ¿no? Porque hoy día dependemos de ese tipo de aplicaciones. Como tú dices, no sabemos llegar a casa. Y lo que usamos es Waze porque nos da un servicio que no es solo el ir a un lugar que desconocemos y nos ayuda a llegar, sino que nos facilita el camino. ¿Y para qué decir cómo han avanzado las aplicaciones hoy día? La tecnología nueva que está aplicando Google, por ejemplo, que todavía no llega a todos los teléfonos, pero que está haciendo... Es una locura. Dices, ¿por qué pista ir para que vayas más rápido?
O sea, te ahorra tiempo.
Te ahorra
gana tiempo. Y sí. Otro, también, no sé si han ocupado la aplicación de los mapas, que también vienen en los celulares, que incluso te dice...
¿El Google Maps?
El Google Maps, pero que te dice, si tú quieres andar en transporte público de un punto a otro punto, ¿cuánto te vas a demorar? ¿Qué micro vas a usar? ¿En qué tiempo va a llegar? Funciona no necesariamente para conducir, pero cuando tú quieres llegar a un punto, incluso si te quieres ir en bicicleta, ¿cuánto tiempo te vas a demorar? ¿Y por qué ciclovía o por dónde están los sectores de ciclovía? Y también con el transporte público que está integrado. Creo que también es interesante cuando la... Aquí quiero ir con este punto, que las aplicaciones cuando funcionan es cuando están en tu día a día. Hubo un boom también en alguna época que todos querían hacer aplicación. ¿Sí? Y de repente me decían, oye, voy a hacer esta aplicación. ¿La vas a usar en el día a día o va a estar ahí que la vas a ocupar y vas a tener que descargarla cada vez que la quieres usar? Y son pocas las aplicaciones que ocupamos en el día a día.
Bueno, esto ocurrió entonces, Claudio, hace poquitos años.
Años.
Pareciera que siempre ha estado ahí. Quienes siempre han estado ahí son nuestros amigos de Sodimac, porque en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl. Vamos a la pausa y al regreso mucho más.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime, ingresando a megatime.cl.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
En Sodimac te invitamos a mejorar tu entorno y el de tus vecinos. Si eres parte de la Junta de Vecinos, fundaciones que te de animales, club de líderes, club deportivo, sala cuna o participas en alguna organización social, postula en construyendosueñosdehogar.cl para que tu barrio siga creciendo cada día más. Porque hay algo que nos une. Este lindo barrio lo construimos entre todos. Postula hasta el 30 de abril en construyendosueñosdehogar.cl. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitclub.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
¿Te gustaría cenar en el litoral de los poetas sin salir de Santiago? Cenato en Santiago presenta Cocina de Origen. Una cena inmersiva con sabores locales junto a vinos Casa Silva. Una mesa inspirada en los paisajes, productos y relatos de la zona, donde cada maridaje está pensado para viajar con los sentidos. Miércoles 22 de julio, 19:30 horas. Reserva ahora en panoramas@medio.scl.cr. Cocina de Origen, litoral de los poetas. Está bueno el Cheraton.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
¿Tienes equipos electrónicos viejos, así como un cable, un accesorio, algún celular, alguna tablet? Llévalos ya a la sucursal WOM más cercana para que sean reciclados y dale su mejor uso. Conoce más en www.wom.cl. Claudio Santelices sigue las novedades, noticias y hechos icónicos que siempre nos traes.
Y además, tú mencionaste en el bloque anterior, Víctor, el tema de la conexión que había entre estas fiestas religiosas y la comida, ¿no? Bueno, hoy día es el Día Nacional de la Pizza.
¡Ay, qué rica la pizza! ¡Me encanta!
Existe el día, lo divertido es que existe el Día Internacional de la Pizza, pero no contento con ello, lo primero que está en febrero, el Día Internacional de la Pizza es el 9 de febrero. Nosotros inventamos el Día Nacional de la Pizza, que es justamente hoy, que es una fecha que de alguna manera instituyó el comercio para generar estas promociones especiales, que seguramente muchos de ustedes ya han visto en sus aplicaciones, muchos de ellos, o en los distintos locales, que finalmente se generan estas instancias para que la gente obviamente compre pizza. Bueno, hoy es el Día Nacional de la Pizza, se lo cuento para los que se entusiasman con eso.
A ver, primero que todo, la Cata tiene hace rato una idea de traer una pizzería que nos quiere traer unas cositas ricas. ¿Les tenga para el otro viernes que lo traigamos?
Maravilloso.
Y el otro viernes todos vamos a comer pizza. Bueno. La Cata Cisterna se va a poner con las pizzas. Segundo, ¿cuál es la pizza favorita? El otro día, un italiano me dijo porque a mi hija le gusta la pizza con piña, la hawaiana. Eso no es pizza. La pizza, la verdadera pizza no lleva todas esas cosas que le encuentran los gringos.
Claro.
La pizza es queso, albahaca y tomate.
Claro,
que es la más tradicional.
La margarita,
la origen, como la
pizzeros, ¿te
la babús?
Excelente.
A mí me encanta hacer la pizza.
A ver, dígame una receta.
La masa de repente en pandemia hicimos harta masa, pero ahora por tiempo lamentablemente
hay masa que viene la masita, ¿ya?
O también hay masa artesanal que se puede comprar funcional.
muy locos
pero bueno, la masa, el queso, y un buen queso, preocuparse del queso, el queso tiene que ser importante.
Me dijeron que había un queso que era papa en vez de queso, que era hecho con masa papa, que hay que fijarse que el queso tiene que ser queso.
Sí, orégano, ojalá sea de putre, se los pido.
¿Por qué de putre?
Porque el orégano de putre tiene un olor distinto, tiene un sabor distinto, es donde nace el orégano, es una cosa increíble. Ojo con eso. Sí o sí tiene que tener aceituna. Mi pizza tiene que tener aceituna
negra o verde.
Me gustan las dos, pero también en Chile tenemos muy buena aceituna.
Sí,
muy buena aceituna y pimentón. Y yo soy del pimentón rojo, del morro. Ahí, pimentón. Y de ahí ya todo lo que venga después, bienvenido. Puede ser, y albahaca. Creo que también la albahaca le da un toque muy distinto. Y de ahí, bueno, cada uno puede hacer su pizza con ingredientes. Y volviendo a la celebración de la pizza por el Día Nacional de Chile. Varias cadenas de pizzas tienen la pizza chilena, que normalmente tiene cebolla, tiene tomate, tiene aceituna y tiene carne molida o algún otro tipo de carne que le llaman la chilena.
A mí yo le puedo dar miedo, porque uno se quiere cuidar y todo, y yo me quedé pensando en lo que dijo Víctor de la masa. ¿Saben qué hago yo? Hay un pan árabe que lo venden en el supermercado, un pan árabe que es grande, sí, es como estas masitas como de los tacos. Entonces yo esa masa la meto al horno, tengo un hornito, yo no uso microondas, yo no uso microondas hace años, lo extirpé de mi casa después de leer qué le hace el microondas a mi comida y a mi cuerpo. Entonces pongo la masita y le pongo queso de ese que viene en grumo, así le pongo tomate y le pongo jamoncito y orégano de putre. De orégano, no es de putre, orégano de ahí del líder, le pongo yo, oye, y mi hija se lo come feliz, le hago una pizza para la once así, súper rápido, y en el fondo sin tanta masa, tanta cuestión, y yo les dejo mi dadito por si el día viene ustedes se animan en la noche, cuando lleguen cansados a la casa más rato, o los que se tomaron el día, qué sé yo, bueno, háganse su pizza y hay una alternativa.
Así es, bueno, siempre está esta opción hoy día a propósito de lo que son las pizzas tradicionales, ¿no? Que uno puede encontrar en los distintos locales de pizza que hay, o esa opción fantástica, ¿no? De hacer la pizza en la casa, que además tiene esta cosa colaborativa con la familia y que funciona también súper bien. Y rápidamente, algunos hitos que cambiaron la historia un día como hoy, solo para mencionarlo. ¿Sabían que un día como hoy del año 65, los Rolling Stones consiguen su primer número uno con una canción fascinante? I Can Get No Satisfaction. La canción. ¿Saben qué me dio eso?
Quizá no podemos poner.
Ese riff que ese riff no lo sueña, que es Richard. Lo soñó, se despierta, lo graba en su grabadora y él cuenta que esto ocurre. Luego eso se queda dormido. Y él se ríe porque en su grabación está el riff y además 4 horas de ronquido de lo que fue lo que siguió durmiendo. Que
él se autografó.
Se autografó y se despierta.
Mira, Luchito con rebelde.
Uno de los riffs más recordados de la historia, más famosos de la historia, que nace de esa manera, ¿no? A través de un sueño, como la canción Yesterday de los Beatles, pero que. Al final, esta persona, que es el guitarrista, ¿no?, de los Rolling Stones, sueña con esto, lo graba, se despierta, lo graba, sigue durmiendo y al día siguiente le escucha esto y le da risa que escucha el riff y 4 horas de ronquido. Y además, para cerrar, hoy es un día como hoy nació uno de los grandes genios de todos los tiempos.
¿Quién?
Nikola Tesla. Nació un día como hoy del 1856, uno de esos seres humanos que cambiaron la historia y que en su tiempo nadie se enteró.
Me identifico. Oye, tremendo. Y sabes que hay mucho mito en torno a él también, a su figura. Podríamos desmenuzar la personalidad de este señor el lunes en el programa. ¿Te explica? Porque es un personaje.
Solo le voy a dar una de las tres lunes. Nació en el momento en que hubo un rayo y eso generó todo un mito de su madre.
Oye, el lunes, ya conté todo eso.
El lunes
tú me viste. Entonces, el mismo panel, mismo lugar, misma casa, mismo canal, todo. Ya, el lunes, entonces, Claudito, querido, nos vemos. Gracias por habernos acompañado en este bloque del programa y que tengas excelente fin de semana.
Igual ustedes, pásenlo bien.
Nosotros vamos a ir a una breve pausa recordándote antes que, por supuesto, que Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslados en van oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresas. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas de Chile, obvio que se mueven en Cabify.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compras lo que te quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Minito Rentacar abre una nueva ruta hacia la movilidad del futuro. Presentamos Ruta Cero, un proyecto piloto junto a Toyota, Jeep Global y Transmetro, donde vehículos híbridos apretados en mitad recorren la Patagonia utilizando e-combustibles producidos en Chile. Toda una innovación que permite reducir emisiones aprovechando los motores y la infraestructura actual. Ruta Cero, el futuro de la movilidad, ya está en marcha con Minito Rentacar.
Atención, llegó el pago anticipado de Bet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa, Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Juega Bet, juega y sé legendario. Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es el del Chile. Porque al mundo la tienda de premios, y eso no se guarda, se gana. Desde de la suerte de ganar viajes, disfrutarás de un café, acabar el esfuerzo en tu restaurante de conflicto, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, consigo lo que quieres, disfrutar incluso de entradas al cine, usar tu tarjeta de crédito del Chile, acumular dólares premios y canjeados en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl, Banco de Chile, qué suerte ser de Chile. En el futuro, estamos presentando Hoy por Hoy. Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Estamos de regreso en este día en donde también te quiero recordar que estamos aquí en Radio Agricultura. Soy Cata Droguet. Somos un magazine que habla de sostenibilidad, actualidad y sociedad todos los días a eso de las 3 de la tarde. Y como siempre se suman nuestros panelistas, algunos van, algunos vienen. Ya está con nosotros aquí junto a Víctor Palma. Está nuestra Caro Moya. ¿Cómo estás, querida Caro? Santiago Slow, de también, bueno, ¿cuántas iniciativas? Pues claro, es así un currículum, verlo en LinkedIn. ¿Cómo estás, querida Caro?
Muy bien, feliz de estar acá hoy día, otra vez. Siempre nos quedamos cortas cada vez que vengo, así que por eso repito tanto.
Exacto, siempre es un lujo tenerte acá y agradecemos con toda nuestra audiencia que lo puedas hacer un ratito, Caro. Y contarnos un poco, entrando en materia, vamos a hablar un poco hoy día, introduciéndonos en el mundo de los textiles. Chile es un país de textiles. Yo me gustaría recuperar y hablar un poco, Víctor, de ese Chile que hacía sus textiles, de esa industria que había y que de pronto empezó a desaparecer, ¿verdad? Y que empezamos a olvidar esos oficios, esa reparación, el zapatero.
La costurera, como recordar, que mamá, que bonitas, que arreglaban, que hacían la propia, o sea, la ropa muchas veces hacía en la misma casa, así que no, o sea. Hay empresas emblemáticas también que lamentablemente han desaparecido y claro, yo creo que hoy día hay una tendencia a volver a ese origen y espero que podamos volver a eso.
Me gusta que digas eso, Víctor, porque también lo vuelo, como que lo percibo en el aire, pero también tenemos que ser honestos y transparentar el presente que tiene nuestro país en términos textiles. Caro Moya, tú estuviste hace pocas semanas en Alto Hospicio, también hubo una cumbre de textiles hace pocos días aquí en nuestro país. Danos, por favor, un marco teórico para entender y hacer esta radiografía.
Bueno, Chile actualmente, si bien no tenemos industria textil y la que existe es bastante pequeña, ¿ya? Somos bastante reconocidos por el marco regulatorio que tenemos y que se está construyendo, ¿vale? Además de ser famoso por nuestro desierto lleno de ropa, lamentablemente. Pero en ese contexto, efectivamente, tenemos varias normativas que se están desarrollando. Primero, tenemos una estrategia de economía circular para los textiles, ya que marca de economía circular. Eso es súper importante tenerlo en cuenta porque es un poco lo que mencionabas tú, Víctor, que esto que las personas hacían antes de la reparación, el reacondicionamiento de las prendas, la fabricación en casa, se está retomando. Y efectivamente esta estrategia tiene varias metas que proponen y ponen de nuevo, rescatan mejor dicho, todo lo que tiene que ver con este tipo de oficios, ¿ya? Entonces es súper importante. Y además hace un trabajo territorial, entonces es muy interesante. Y que ojalá esta estrategia, que es un lineamiento, eso es súper importante tenerlo en cuenta, que es un lineamiento, no es una obligación, por lo tanto es como no son recomendaciones. Dentro de ella sí está una normativa que es la ley REP, ¿ya? Que así como tenemos hoy en día envases y embalaje, que pronto vamos a tener de aparato eléctrico electrónico, también se sumaron los textiles. ¿Qué significa esto? Que las empresas que ponen prendas en el mercado, ya sean nuevas o usadas, eso es súper importante, las usadas también van a tener que ser y cumplir la normativa, van a tener que generar un sistema de gestión, de recuperación y de reciclaje. ¿Ya? Entonces ahí ya vamos a poder poner una en alerta, porque recordemos que Chile además es el país más hiperconsumista de Latinoamérica. O sea, pasamos de consumir 12 prendas al año a 50 en promedio. ¿Ya? Eso significa que la cantidad de residuos que se generan son altísimos, porque los que están tirados en el desierto no son nuestros, ojo, son ropa usada que llega a nuestro país, ¿ya? A eso preguntémonos dónde están todos nuestros residuos textiles de lo que usamos, que no, todavía no sabemos dónde están. Pronto va a salir un estudio de Seremi y Medio Ambiente que está revisando y caracterizando los residuos de la basura que hay. Se muere en la tasa de textiles que llega a la basura a nuestros vertederos, que por cierto están colapsados. Ahí la importancia de que este marco regulatorio empiece a funcionar, ¿ya? Efectivamente, se están desarrollando varias cosas. Hace dos semanas atrás se realizó un summit internacional de tendencias textiles, ¿ya? Eso es súper importante entender qué significa para tener control de expectativas. Se vino y se habló varios actores de distintos países que se estaba haciendo tanto en el marco regulatorio como ciertas iniciativas. La pregunta para quienes estamos trabajando en esto, ok, mientras esperamos que el sistema cambie, ¿qué hacemos o qué podemos hacer? Porque efectivamente la ley REP va a empezar a funcionar, debería empezar a operar el comité operativo ampliado, que es donde se diseña los decretos de metas que las empresas van a tener que cumplir. Pero después que eso sale, se va a consulta pública, se establecen las metas, la implementación va a pasar, con suerte, de aquí al 2030. ¿Qué hacemos de aquí al 2030? Cuando no tenemos un sistema que se pueda hacer cargo, cuando tenemos un sistema de producción que se basa en un sistema lineal, de que mientras más produces, más rentable y más crecen las empresas, donde cada vez llega más ropa tipo Shein, Temu, que es de pésima calidad, donde si bien existe un proyecto en el Senado que está ahí dando vueltas, en el Congreso, no sé si está en el Senado o en la Cámara de Diputados ahora, para legislar sobre la calidad de la ropa usada que debería llegar, que ahí también nos salvaríamos entre la REP y esta, diríamos que todo el desperdicio que hay tirado debería bajar. ¿Ya? Entonces, mientras eso no suceda, ¿qué hacemos? Porque existen efectivamente varias iniciativas, pero no logran satisfacer la necesidad que tiene sobre esta sobreproducción y el sobreconsumo que tenemos. Y esa es la pregunta que como que quedó abierta entre quienes trabajamos. Súper bien venir a hablar de las estrategias que se están desarrollando en otros países, las posibilidades del marco regulatorio, cosas que quedaron instaladas es, por ejemplo, que sin trazabilidad y números y data no se puede hacer nada. Ya, ok. Eso no sabemos. O sea, como que no se descubrió nada nuevo, ¿te fijas? O sea, como sin trazabilidad. Entonces, ¿qué significa? Que recién ahora vamos a empezar a tener data sobre eso para poder hacer algo. ¿Cuándo vamos, después de tener la data, a poder tomar acciones sobre esto? ¿Te fijas? Entonces, yo creo que hay falta ponerle un poco el pie al acelerador, y si bien estas instancias para conversar y entender funcionan para quienes no pertenecen al sector, porque se pueden darse cuenta cuál es la realidad. Quienes trabajamos en esto, creo que necesitamos espacios más técnicos en donde tomar decisiones.
Y ahí la pregunta que se me viene rápidamente a la cabeza es cómo los ciudadanos podemos acelerar o ponerle pie al acelerador para poder contribuir, porque de aquí que pase la ley, de que pasen cosas, como nosotros desde las casas, desde, no sé, me imaginaba él como casi que vuelvan las máquinas de coser a las casas, ¿cómo podemos nosotros desde el día a día a apuntar y ayudarles?
Sí, mira, yo creo que acá es súper importante empezar, yo estoy obsesionada con el diseño circular, porque tiene una mirada sistémica. Entonces, si pudiéramos tener esta mirada sistémica, de que para que tú puedas reparar tu ropa, la ropa tiene que estar diseñada para que la puedas reparar, primero. Entonces, mientras todo este marco regulatorio avanza, las empresas sí pueden tomar decisiones a la hora de fabricar sus productos. Porque cuando ellos van a comprar, piensen que no se fabrica, la mayoría del retail lo que hace es importar ropa, ¿ya? Y que eso significa que va un comprador, le dice, le gusta un diseño, se lo pasa a una empresa, le dice, quiero de esta polerita 10 en este color, en esta talla, y 10.000 más en esta otra. Ya, pero cuando tomas esa decisión, tú puedes decir, ya, pero por ejemplo, quiero que lo hagas en esta tela que no se va a deformar. Quiero que lo hagas con costura reforzada, porque eso significa, piensa en la ropa de los niños y las niñas, que se raja de la nada. Claro, tú dices, lo ocupan poquito, sí, pero entre que lo ocupan poquito, tampoco se puede heredar.
Pero ¿cómo también entra una cultura de las personas de poder exigir eso?
Sí.
De poder ir a buscar eso, de informarnos para poder comprar con esa información.
Para eso siempre se nos tira la pelota a los consumidores. Ya como que nosotros deberíamos tener esta cultura de poder tomar mejores decisiones de compra. O sea, que comprar prendas de mejor calidad. No comprar ropa que se te va a deformar, que se te va a romper, que te va a salir pelucita. Pero el sistema también se ha encargado de que tú no tengas esta cultura, que a ti no te importe esto. Ya normalmente uno miraba la tela, ¿te acuerdas que uno que revisaba la tela para saber si tenía o no fibras naturales, en invierno si tenía lanita de verdad? Ahora todo es sintético, ¿te fijas? Todo es fibra, poliéster o nylon. Entonces, si bien sí existe una responsabilidad gigantesca en nosotros como consumidores, porque somos los que tomamos la decisión de compra, también ahí está el preguntar, el empezar a preguntar. Que yo siempre digo, la primera patita es que te importe. Porque si no te importa lo que andas trayendo y solamente te preocupo cuánto te costó, no vamos a avanzar. Entonces, cuando tú le empiezas a hacer preguntas a la marca de qué materiales está hecho, si por ejemplo un zapato se puede reparar, porque si el zapato no trae suela, no lo vas a poder reparar, ¿te fijas? Todos estos talleres de reparación que están poniendo los retail, estaría bueno también de que no fuera solamente para intervenir las prendas, si se fijan, la mayoría son prendas nuevas, que se les ponen tachas o las estampas.
Accesorios, tema más de moda, volvemos a...
Sí, como maquillaje, podríamos decir. Sí, pero tú sabes que cuando le pones, por ejemplo, una chaqueta de mezclilla, tachas o un estampado en vinilo, ya echas a perder la prenda en la circularía. Porque si le tienes que sacar todo esto, vas a perder todo ese tela. Entonces, esa intervención sobre, además, una prenda nueva, no está cumpliendo la mirada de la circularidad. Y también, ¿qué te pasa? Cuando tú quieres reparar algo, normalmente tú dices, oye, pero me sale más caro mandarlo al zapatero o a mandarlo a la costurera que comprarme una nueva.
Y a veces me encuentro ahí gente que lo haga, o sea, que también cuesta eso.
Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a cuestionarnos. Ya como, primero, nuestras decisiones de compra. Comprar menos y mejor, sí o sí. ¿Ya? Entonces, y para eso también significa, como uno de repente está obsesionado mirándole las calorías a las cosas, ¿ya? Como
tal vez las prendas de ropa tal vez deberían tener sello también, como lo tienen algunos productos, de entender que esta prenda no tiene las condiciones para poder comprarla. Sería,
o sea, claro, pero ahí empiezan con un... Nosotros en Chile tenemos un tema de cuidar el mercado, que todo lo que pudiera afectar la decisión de compra podría acusarse de que está afectando el negocio. Entonces, lo que sí yo creo que tenemos que tener mayor conciencia de que cuando tú estás usando poliéster, acrílico o nylon, estás usando plástico. Entonces, si vas por la vida reclamando con los envases plásticos, amiga, estás vestida de plástico. O sea, como cuestionemos también.
Pero hay una falta de educación tremenda de eso. O sea, no sé si de información, porque información claro hay, pero es de autoeducarnos, de empoderarnos, de informarnos y tomar decisiones conscientes.
Y también, ¿cómo se puede hacer con tal vez con los niños? porque el trabajo que se hizo con el tema del reciclaje, de entender, se hizo, o sea, hoy día los niños no te dejan tú ahí a botar algo que no corresponde, como el cinturón de seguridad, o sea, es un tema que lo tienen bien con el chip. ¿Cómo también se puede instaurar ese chip en los niños para también desde la base poder crecer con eso?
O sea, claro, los niños sobre todo, porque además son los que, comillas, más consumen, porque como están creciendo, ellos sí se justifica que vayan como comprándose ropa nueva. Y el punto es que ¿por qué debería ser ropa nueva? El heredar que antes todos crecimos con ropa de algún familiar, ¿ya?
O disculpa, en algún minuto cuando me compraron la marca con la que salí de cuarto medio,
¿verdad? Yo salí con mi Montgomery. Yo salí con mi Montgomery de Leandro Calimento. Sí, sí, como que mi jumper me llegaba como a los tobillos porque fue creciendo.
Había también un tema de necesidad y de otras razones, pero ¿qué era la forma?
Tú viste en el clavo. Uno creció con la idea de que eso era necesidad. Y por eso, hoy en día, incluso los hogares más vulnerables entienden que el poder acceder a nuevas cosas es crecimiento, es abundancia. Y no hacerlo es precariedad. Y yo creo que ese es el problema.
O a veces, muchas veces, estatus de un par de zapatillas te puede condicionar tener algo que me va a situar en otro espacio.
En otro estatus. Entonces, claro, cuando tú dices como que hay que como meterles el chip a los más pequeños, claro, pero eso también significa de que tenemos que empezar a hacerles ver que está bien heredar, está bien repetir, y te pones el diente hasta que se te rompe y que no pasa nada, ¿te fijas? Y también como, porque ellos no tienen, la diferencia de cuando reciclan, que tú les enseñas un hábito que ellos sí pueden hacer, o sea, yo termino de tomármela, o sea, yo si fuera una mini Carola, termino de tomarme mi cajita de leche, voy y yo sé que la tengo que ir a generar y dejar allá, ¿cierto? La tengo que disponer de manera responsable. Pero yo no soy la que toma como infancia la decisión de compra. Entonces, si bien le puedes meter el chip de vas a repetir, se te rompió algo, lo vamos a reparar, tiene que ser el adulto responsable quien va a asumir que va a repetir, va a heredar, va a intercambiar y no necesariamente se va a comprar una nueva.
Claro, de la información que yo tengo es que Chile ya declaró los textiles como un producto prioritario,
sí,
de la ley REC.
Sí.
¿Qué cambia realmente para la industria cuando la ropa, el calzado, los accesorios empiezan a entrar en una lógica de responsabilidad extendida del productor? Porque el Ministerio del Medio Ambiente oficializó en el año 2025 que los textiles pasaban a ser este producto prioritario de esta ley, ¿no? Y considerando que en Chile se generan más de 572 mil toneladas de residuos textiles al año y que solo cerca del 7% de esos residuos son residuos sólidos urbanos.
Sí, mira, ¿cómo va a cambiar eso? Como estábamos conversando antes, las empresas van a tener que hacerse cargo, ¿ya? El año pasado se abrió la plataforma que es como la ventanilla única donde las empresas declaran, que es la Red C. Fue voluntario, es decir, todas las empresas que ponían textiles en el mercado, como bien dijo la Cata, ropa, pueden ser textiles hogar, también ojo con eso, zapatos, accesorios, todo lo que sea textiles, ya van a tener que declararlo. El año pasado fue voluntario, este año es obligatorio, así que ojo ahí, empresas, si están produciendo algún tipo de estos textiles, incluso tus uniformes de empresas, ya eso también muy importante, van a tener que declararlo. ¿Por qué es importante que declaren? Porque muchas veces las empresas dicen, oye, no voy a decir todavía porque todavía me puedo exponer a una cantidad de ropa que después me van a cobrar. El punto es que si no lo hacen, las normativas o los decretos se van a tomar con información que no es real. Mientras más real sea la información que se pueda levantar, vamos a poder decir, en este minuto se ponen en el mercado tantas toneladas, miles de toneladas textiles, por lo tanto nos vamos a hacer cargo de un 5%, un 10% o un 10%. ¿Te fijas? Eso es lo primero, las empresas van a tener que declarar. Segundo, las empresas van a tener que...
¿Quién va a fiscalizar esto?
Eso todo lo que es Red C, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que hacer todas las fiscalizaciones.
Bueno, para hacer cosas de ley y después nadie fiscaliza.
Bueno, ojo con eso, porque sí, sí, pero pasó con los aparatos eléctricos y electrónicos, creo que fue, o bueno, en base a embalaje, no me acuerdo, pero también como grandes empresas, así como por decirte Huawei, que es gigantesca, no declaró. Y le llegó una multa ultramillonaria, ¿ya? Entonces, ojo con eso, como que uno siempre cree que acá en Chile nadie fiscaliza nada, pero cuando te llega la multa, es enorme, ¿ya? Y son cosas que están ya pautadas, entonces no te puedes escapar. Entonces, lo primero va a ser que las empresas se tengan que hacer cargo de declarar cuánto están poniendo en el mercado.
Segundo, mi recomendación es que empecemos a evaluar que si después se ponen un decretos de metas de que van a tener que reciclar, gestionar, vender segunda mano, tenemos que empezar a darnos cuenta que no tenemos un mercado para eso. Entonces, las empresas van a tener que empezar a levantar un mercado. Que a diferencia de los envases y embalajes que sí existía, ya una cadena de valorización de reciclaje, porque antes de que empezara la red para envases y embalaje, ya había donde reciclar ciertos tipos de materiales y se tuvo que impulsar otros. En esto no hay, no existe. Te fijas, para el volumen que se necesita. Y ahí es donde necesitamos empezar, antes de que la ley se marque ya cuál va a ser el decreto de meta, el mercado tiene que empezar a avanzar hacia allá. Y ahí es un trabajo de empresas, municipios y también nosotros como consumidores de empezar a entender qué va a pasar. Ya, por ejemplo, la ropa de segunda mano que usemos debería ser local, no importada. Con la cantidad que desechamos, ¿por qué estamos importando esto? ¿Sabes? ¿Fija? Y en ese nivel de toneladas. Porque si no, vamos a tener un sobreconsumo. Imagínate, importamos 130.000 toneladas solo desde en Iquique el antepasado. De ropa usada, más toda la que se va a generar acá, que además la vas a tener que tratar de insertar en segunda mano. Entonces va a haber una sobre como oferta. Entonces, ¿y qué pasa con quienes no compran ropa usada? Porque si existe un mercado gigante, ¿qué pasa? Yo soy súper fan del upcycling, de los diseñadores que empiezan a trabajar con reutilizar materiales. Pero, ¿qué pasa con eso? A muchos diseñadores les dicen, oye, pero esto es ropa usada, ¿por qué me estáis cobrando esto? Porque no existe la valoración, claro, ni entiendes, claro, lo que significa diseñar una prenda desde la reutilización.
Sin duda, acá hay un punto que va a quedar sobre la mesa, porque ya nos pilla el tiempo, pero que es la educación, Caro y Víctor, y que es como hacer un reset, un upgrade de software, y mirar las cosas de manera distinta, desde todo lugar, ¿no? Desde el consumo, desde la producción, desde las compras, desde cómo he visto mis niños, cómo me he visto yo, y sacarlo de esta cúpula y llevarlo a la cotidianidad. Yo creo que ahí va a estar los cambios.
Y empezar a ver cómo yo voy a poder participar.
Oye, nos tenemos que ir ya, pues está apurado ya. Está muy buena la conversación. Gracias, querida Caro Moya, como siempre tu casa. Te espero la próxima semana. Querido Víctor, nos vemos el lunes con Claudio, que ya prometió la historia del señor Tesla. Así que tengan excelente fin de semana. Soy Carla Druguet, Sostenibilidad, Actualidad y Sociedad, aquí todos los días en Radio Agricultura. Que estén muy bien. Chao, chao.
En agricultura fue, soy Cody, Tejeres, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Carla Roguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más común de lo que crees. Programa proveedor de Solimac por el clima y las empresas se mueven en Caifán. Producción, Catalina Cisternas.